El 2 y 3 de octubre había congreso del Frente Amplio y para ese congreso se colgó en la página del Frente Amplio el documento para analizar, para discutir la autocrítica. Un documento que iba a tener su versión final después, pero no vino.
¿La pedimos después del congreso de ese fin de semana que
decimos? Sí, la semana misma, enseguida la pedimos.
Y nos dijeron, va a demorar. Bueno, nosotros esperamos un par de meses y ya casi a 2 meses después del congreso hablamos
en con... En realidad lo pedimos de vuelta, de nuevo, porque decíamos, bueno, vamos a hacer la columna con el documento final. Pero si no vienen las elecciones arriba y lo fuiste a pedir de nuevo. El documento ya pasaron un mes y medio, ¿no?
Hablamos con Damián Paiotti, que es el presidente de la Comisión Nacional de Comunicación y Propaganda, y todavía no tienen una versión final. La Comisión de Comunicación no tiene una versión final del documento.
Bueno, entonces, este es el documento que hay sobre la mesa. Es un borrador que se discutió en el Congreso. Suponemos que va a un documento que sea igual, similar, más sintético, una síntesis, no sé, en breve. Por ahora, Vicky, vamos con este borrador para análisis de la autocrítica del Frente Amplio.
Sí, un poco como antes del arranque de la columna, hablábamos de que, bueno, de que capaz que el borrador también es un... No encontramos mayores contradicciones entre los puntos de ese borrador. Entonces suponemos que va a haber seguramente un documento que sea quizás... Querría pensar one page, o sea, pensar en una sola página, pero sí, lo dudo porque este documento es muy largo. Pero sí un documento quizás más corto que sintetice cuál fue la autocrítica final de estas discusiones, ¿no? No solamente del documento en sí. Pero bueno, un poco como para tomar la misma reflexión inicial, es que desarrollar un documento público autocrítica es un síntoma de un partido que se encuentra en una situación de fortaleza institucional, ¿no? O sea, un partido que es capaz de transparentar y demostrar algunas luces y también sus sombras, ¿no? Porque está admitiendo errores, algunos de gobierno, otros de partido, otros que tienen que ver con la coordinación y demás. Eso habla bien del Frente Amplio, en primer lugar porque también la ciudadanía empieza a reclamar cada vez más transparencia y eso está bueno, pero esta misma fortaleza institucional puede ser la que le juegue en contra en relación a los cambios que tiene que hacer vinculados con esa autocrítica, ¿no? O sea, si pensamos como en un proceso de autocrítica, debería desencadenar en un conjunto de acciones que hagan que no se repitan las mismas situaciones que se están criticando a sí mismos. Entonces, esta fortaleza institucional o quizás este entramado, quizás esté tan institucionalizado, puede ser una amenaza.
También puede ser una fuerte burocracia pesada, decís vos, o una carga institucional para el recambio.
Es el status quo actual y eso hace que si estos fueron los que cometieron o quienes cayeron en cosas que no hay que repetir, puede ser un impedimento o quizás un incentivo negativo para efectivamente desarrollar esos cambios. Y para mí, de nuevo, voy al mismo ejemplo, el ejemplo quizás más concreto y más cercano al proceso de autocrítica es el Frente Amplio durante el documento en varias oportunidades habla de la falta de mujeres en la representación de cargos políticos y inmediatamente después tiene que definir cuáles van a ser sus candidatos para la futura presidencia del Frente Amplio y quienes van a competir, y no consigue poner sobre la mesa una oferta electoral competitiva de una mujer. Entonces es como la muestra de que esos cambios no necesariamente se dan de manera rápida e inmediata.
Más allá de cómo le vaya a Pasada, está claro que el apoyo que tiene Pasada de los sectores Frente Amplistas demuestra que es muy chiquito con respecto...
Por eso decimos que no es competitiva, ¿no? Claro. O sea, en términos reales es muy poco probable, tendría que ser una sorpresa electoral demasiado grande que efectivamente ella termine...
Sí, que los militantes voten por fuera de sus sectores, casi todos, en un 80%.
No, sí, sería algo realmente excepcional y sería una sorpresa muy grande. O sea, por lo pronto la institucionalidad... Si sucede, sería por supuesto que, bueno, una sorpresa, pero demostraría que es una reacción justamente de la militancia a ese cambio que no logró hacer la misma institucionalidad, ¿no? Que es, bueno, desde los sectores apoyar quizás de manera más separada. Pero bueno, el documento depende cómo lo lean, si en la versión quizás más física, que está subida como en un PDF en blanco y negro, o si la leen en la versión dispositivo celular, que les recomiendo que si la van a leer, la lean en esa, abarca más o menos entre 20 y 70 páginas si lo leen en versión dispositivo celular, si tienen tiempo, puede ser una lectura, no sé,
para el fin de semana.
Y se divide como en secciones. La primera sección es introducción, la segunda coyuntura regional e internacional, la tercera es balance, la cuarta es consecuencias de la derrota electoral, la quinta evaluación y autocrítica, la sexta perspectiva y después consideraciones finales. Y luego hay un anexo. Ese es como todo el documento. Y bueno, el documento comienza, yo no voy a respetar quizás las secciones que tiene el documento, sino que traté como de poder armar un compilado de acuerdo a una caracterización mía, en realidad. No les respeté nada, perdón.
Bueno, pero es perfecto, un orden de grupos temáticos.
Exacto.
O áreas temáticas.
O para cómo encararon el poder analizar esta discusión, ¿no? Y lo primero fue caracterizar para evaluar. Y yo creo que esto es algo típico del Frente Amplio, que es estas largas caracterizaciones del contexto internacional, regional, de dónde viene. Incluso inicia el documento en la fundación del Frente Amplio. O sea, es un documento de autocrítica posterior a una derrota electoral que comienza en el 71. O sea, un poco antes del 71. Bueno.
Para dar contexto, está pesado.
Pesado. Y comienza en esto, en definir el carácter antiimperialista del Frente Amplio y en el contexto internacional que le tocó gobernar. Y un poco antes de arrancar en la columna decíamos, bueno, hacer autocríticas de alguna manera, también hacer autocrítica de los demás. Y es un poco lo que hace el documento, sobre todo al arranque. Y en su punto número 7 dice, el Frente Amplio gobernó durante 15 años y en ese proceso lleno de logros hubo errores. Pero esos errores y limitaciones solo pueden valorarse en su verdadera dimensión como parte de las restricciones de los momentos históricos. No voy a seguir leyendo la cita, pero lo que hacen en una gran sección inicial es de alguna manera matizar esos errores en función del contexto internacional vivido. Y a partir del punto 10 al 30, que para mí son puntos que si van a leer el documento, lean del punto del 10 al 30, habla de manera explayada sobre los efectos nocivos de la mundialización capitalista. Y acá enumera cuáles son esos efectos nocivos de la mundialización capitalista y que de alguna manera fueron el contexto en el que se enmarcó el gobierno y el proyecto Frente Amplista y que de alguna manera lo llevó a cometer algunos espacios de errores o decisiones que no se tomaron con la profundidad e intensidad que el proyecto político necesitaba. En el mismo sentido y como en la misma línea y como volviendo un poco más sobre el antiimperialismo, los puntos 28, 29 y 30, que son como para mí los que tratan de cerrar un poco esta sección, hablan de la desigualdad en América Latina y el rol de Estados Unidos como potencia imperialista y el juego entre China y Estados Unidos y cómo Estados Unidos sigue viendo América Latina como su patio trasero. Un montón de lugares bastante recurrentes para los diagnósticos de la izquierda sobre la coyuntura y sobre la realidad a lo largo de su historia, ¿no?
Sí, este párrafo del punto 28 entraba perfecto en el 67, en el 83, en el 99 y en el 2021. Es un párrafo que lo agarrás, lo copiás y yo te digo de qué año es y podés ir del 60 y pico al 2021 tranquilamente.
Que eso no está mal porque es también parte de la épica de cada uno de los partidos y en la construcción institucional a qué momentos y a qué cosas se hacen referencia para justamente fortalecer la identidad del partido.
Está
¿no?
bien. Igualmente es distinta la posición de Estados Unidos de los 70 con la de ahora, más allá de la visión que tenga.
Sí, pasó por lo menos por dos etapas más, ¿no? De ser una potencia que iba ganando pero que tenía otra potencia mundial que le competía, ser una potencia claro. hegemónica sin nadie que se le pare enfrente,
China.
A tener nuevamente su hegemonía disputada por una nueva potencia de signo, aunque sea levemente comunista.
Sí, en algún momento en el documento lo dice un poco antes, pero bueno, es como esta gran caracterización para poder empezar a entrar en el proceso autocrítico. O sea, el motivo por el cual en esta columna primero decidí tocar un poquito estos puntos es como que también para que nos imaginemos desde qué lugar se estuvo dando esta discusión, ¿no? Y en todos los lugares que se puede haber tenido. No estuvimos ahí, así que no sabemos si hubo efectivamente una discusión sobre este tipo de puntos.
Lo que pasa es que estos sí son síntesis también de varios sectores del Frente Amplio que los vemos discutir desde hace muchísimos años estos puntos y tira y afloje y bueno, algunos quedan plasmados de esta manera.
Sí,
¿no?
Y después, bueno, yo sí algunos puntos que me parece que están buenos resaltar, para mí el punto número 33, a partir más o menos del punto 33, el documento habla de que la democracia existe y se fortalece solamente con la izquierda en el poder, que cuando la derecha está en el poder, los derechos son vulnerados y por lo tanto hay menos democracia. Esto es algo que también hace mucho tiempo que se viene trabajando y el documento al inicio critica que la derecha construye su identidad a partir de narrativa, sino de la verdad, y en realidad lo que hace el Frente Amplio en este mismo momento es construir su propia narrativa, que es que son los únicos portadores de poder ampliar esa democracia, ¿no? O sea,
la guerra de relatos.
Bueno, estas cosas son cosas que suceden y es lógico que así sea, pero bueno, es como un lugar que yo no me esperaba encontrármelo en este documento, ¿no? O sea, en este punto dice, el regreso de la derecha en la mayoría de nuestros países no favorece la profundización de la democracia, más bien la recorta, la empobrece, la debilita y genera un costo enorme en la devastación social, en destrucción de sociedad, en miseria y en pobreza. Genera alienamiento con el alineamiento con el imperialismo norteamericano y dependencia creciente que ya estamos viviendo, como lo ejemplifica el voto afirmativo en muchos países latinoamericanos al candidato de Estados Unidos para la presidencia del BID y el regreso de nuestro país al Está. Es como un punto muy de resistencia política a la situación que estamos viviendo hoy, qué es lo que significa y lo que simboliza el Frente Amplio, y es como una bajada de línea mucho más que una autocrítica, ¿no? O sea, como que hasta este momento el documento, yo no me encontré con grandes momentos en el documento de autocrítica real.
Todo el contexto inicial y también anterior a esta etapa y ahora el actual. No, porque esto llega a lo actual.
Exacto.
Lo que dicen, el gobierno de derecha empujando y de alguna manera pasándole por arriba los avances que se habían logrado años anteriores en la región.
Sí, incluso, bueno, el documento después avanza en el tiempo, ¿no? O sea, no crean que se queda ahí, sino que a partir de los puntos 50, por ahí más o menos, comienza con lo que viene a ser el balance efectivamente de la gestión Frente Amplista en el poder, que inicia en el 2004.
Ya venimos con eso y la autocrítica de los 15 años de gobierno.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Y la autocrítica. Llega la autocrítica en el documento del Frente Amplio que está analizando Vicky Gadea, que recordamos es el borrador, porque es lo último que tienen colgado antes del Congreso 2-3 de octubre, no han colgado el documento final. Ahí a partir del punto 70, 70 y pico, empieza la autocrítica.
Bueno, empieza la autocrítica. Hay autocrítica. Esta es como una buena noticia, ¿no? O sea, porque la primera parte de la columna pareciera que solamente fue una caracterización de lo vivido. La autocrítica empieza más o menos, sí, en el punto 73, por ahí. Se habla también de los grandes logros del Frente Amplio y de alguna manera yo creo que esta es una autocrítica muy fuerte. El documento deja sentado que las mayorías parlamentarias de alguna manera podrían haber perjudicado al Frente Amplio en tanto se creyó que era una nueva hegemonía y que como una cuestión más de omnipotencia de la fuerza, claro, política.
Habla,
¿no?,
de algo así como que proyectó omnipotencia.
Exacto, y que como que en algún momento ellos mismos se creyeron que solos podían hacer todos los cambios necesarios que requería el país. Y acá refiere sobre todo a la desconexión del Frente Amplio con las bases sociales, con los movimientos sociales, con los sindicatos.
No con la oposición.
No.
No.
Habla como más en clave con lo que se llama como, bueno, el bloque social de los cambios, como con este tipo de cosas y no tanto con el diálogo de construcción con la oposición. Pero bueno, a mí me parece que esta fue una crítica muy, muy fuerte, sobre todo en lo que implica reconocer que la mayoría parlamentaria de alguna manera podría haber afectado su capacidad negociadora y sobre todo de escucha, ¿no? O sea, bueno, ¿qué lugar también debe ocupar el partido? También en los puntos 80 más o menos ahí vuelve sobre la distancia del partido y las bases tradicionales, y en los puntos 90 habla bastante de la desconexión entre las necesidades y demandas de la ciudadanía en tanto políticas públicas como la implementación de algunas políticas públicas y la falta de representación de las mujeres en el poder. Más allá de eso, algunas medidas de gobierno que entienden que pueden haber afectado de manera directa y que pueden ser errores o quizás procesos que no se deberían repetir, de gobierno para el Frente Amplio, se habla de las demandas del Poder Judicial,
Sí, esto es ley de presupuesto 2010 de Mujica y cambios que, bueno, que hemos analizado y hecho informes muchísimos.
El diferendo entre poderes que estalló en realidad sobre el final del gobierno de Mujica y tuvo su pico durante el último gobierno de Tabaré.
Sí, sí, pero lo llevó hasta ahí 7 años de disputas y pagos al Poder Judicial que pueden ser reconocidos acá, no sé, como un error del Frente Amplio, una falta de cálculo de ese de la
ley. Se lo menciona solamente. Se lo menciona. Okay. Después se menciona la esencialidad en la educación, aquel momento también de Tabaré Vázquez de este decretar la esencialidad de la educación y fue como, digamos, un romper un paro, como otro gran momento. Y algo que a mí me pareció bastante destacado, que es que las políticas públicas implementadas, en las cuales a ninguna se reconoce que haya sido mala, o sea, todas son reconocidas como positivas, no generaron la suficiente adhesión al Frente Amplio. Y esto es algo que se reitera en varios momentos del documento, que es que el haber dado mayores derechos a las mujeres, a mayor también contribuir a la disminución de la desigualdad y demás, no generó necesariamente en esos colectivos la adhesión política que ellos esperaban. O sea, como en una suerte de pago por los derechos adquiridos o por los derechos brindados desde la estructura o desde el gobierno, que en este caso encarnaba el Frente Amplio. Y a mí esto me pareció bastante paradójico porque de alguna manera en el documento se hablaba mucho de la desconexión del Frente Amplio justamente con las bases sociales y con las demandas de la ciudadanía, pero después es el mismo documento que reclama que no fueron capaces a través de la comunicación y demás, porque esto es algo también que se reitera mucho, que se hizo todo bien pero se comunicó muy mal, que la gente, digamos, después pagara a través del voto, digamos, el beneficio obtenido gracias a estas buenas políticas públicas, ¿no? Entonces, ahí me pareció bastante paradójico como encontrarme con eso. Y una crítica que a mí me parece súper atendible y también bastante grande, Frente Amplio, es el haber desconocido como estructura la posibilidad de perder efectivamente electoralmente y desconocer de manera recurrente los resultados de las elecciones de segundo y tercer nivel de gobierno, que para ellos, y en este momento lo han plasmado, era también el signo de que algo no estaba bien, ¿no? De que había una desconexión efectiva entre el partido y la ciudadanía.
Sí, tanto en intendencias como en municipios, el Frente Amplio, desde que comenzó a gobernar el país y se pone eso como punto de partida, fue cayendo sistemáticamente en las elecciones siguientes.
Sí, totalmente. Pero bueno, simplemente como así como para redondear, los documentos y este tipo de procesos, obviamente que son necesarios y son una buena noticia, como decía, para las instituciones. Y bueno, y esperaremos que la verdadera autocrítica, la veremos o no, en función de las transformaciones que logra hacer el Frente Amplio, que asumimos que va a ser después de la elección de presidente y cambio de autoridades y demás, ¿no? O sea, a partir del año que viene, si se quiere.